Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy es Sábado Santo y estoy haciendo este programa en vivo, ya completamente en vivo. Yo sé que la mayoría de los programas, aunque lo hacemos premier y tenemos el live chat encendido, realmente son grabados. Este hoy es en vivo. Luis Román está aquí con ustedes ahorita. Espero que me estén escuchando bien. Déjenme saber en los comentarios si me están escuchando bien. Hoy tengo un temazo y además de eso voy a estar tomando preguntas de ustedes de cualquier tema. Y sé que hay mucho que hablar, pues porque es necesario. Hace rato que no lo hago con ustedes tampoco. Y pues vamos a aprovechar hoy que tengo el tiempo. Sábado Santo es un día que pues es un día de recogimiento, un día de meditación, un día de estar bien, ¿verdad? Estar tranquilos porque sabemos que el Señor va a resucitar. Es un día de silencio, es un día de calma. Gracias a Giovanni que me acaba de confirmar que el audio está muy bien. Gracias, Dios te bendiga. Así que como ya mencioné, ¿verdad? Estoy en vivo, tenemos el live chat encendido. Una noticia que sí quiero anunciar rapidito, súper, súper importante. Estamos en Telegram. Por fin, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Está en Telegram. El enlace yo lo estoy compartiendo aquí en la descripción de este programa. También lo compartimos en Community, en los anuncios. Lo he estado compartiendo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que también estamos. Los invito a que me sigan allá para que no se pierdan nada. La razón que me he motivado, muchos de ustedes me han pedido que abra el canal en Telegram, pero también es por dos razones. La primera, Telegram me deja colocar anuncios, colocar también, y cuando digo anuncios de mi parte hacia ustedes, me deja colocar un orden del contenido que ya tenemos. Por ejemplo, el día de ayer, Viernes Santo, también el Jueves Santo y hoy Sábado Santo, de por sí les compartí una reflexión de Santo Tomás de Aquino, un video que grabé hace 2 años. Es algo que no, YouTube no me deja hacer. Colocarlo en un orden que yo quisiera que ustedes lo vieran para que puedan accesar ese material que aunque fue grabado hace un tiempo es edificante y se puede utilizar hoy. Entonces pues compartí ese enlace, compartí también el enlace o link de este programa hoy. Muchos de ustedes me han escrito, Luis, no sé por qué, no me salen tus programas en YouTube, no me salen en el feed, ¿verdad? Como dicen en inglés. En la página principal, el algoritmo de YouTube constantemente está cambiando. Constantemente ellos hacen cambios por las razones que sean. Entonces, por eso invito a la audiencia. Y si usted no tiene cuenta de Telegram, abra una. Los invito a que bajen la aplicación de Telegram y se unan a nuestro canal. Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. El enlace lo estoy dejando en la descripción de este programa. También lo dejé en Facebook y en otros medios. Lo pueden encontrar donde sea y lo voy a estar compartiendo constantemente para que todos ustedes puedan seguirme en ese medio, Telegram, y no se pierdan nada, porque pues no sé qué está pasando a veces con YouTube, que como ustedes mismos me han dejado saber, si no voy y te busco, Luis, no veo que tienes un video nuevo, me han dicho algunos, no sé qué pasa. En eso estamos trabajando también, a ver qué es lo que está sucediendo, pero pues para que sepan. De verdad que les agradezco que estén aquí conmigo hoy, no es normal que yo haga programa un sábado, pero hoy es Sábado Santo y tengo un tema que me fascina, me encanta. Yo estuve hablando con mi esposa ahora, en el día de ayer estábamos hablando de esto, también en la mañana. Es un tema interesantísimo y es el descenso de Dios, de Jesús hecho hombre, a los infiernos. Inclusive Mel Gibson, que no se sabe si la película va a salir o no, va a ser publicada o no en algún tiempo, pero él estaba coqueteando con la idea de colocar en esta película la parte mística y espiritual de este gran misterio, porque es un misterio. Pero es un misterio que es explicado muy adecuadamente, primero que nada, y esto me da gracia y me da alegría decirlo, en la Biblia, está en la Biblia, se habla de que Jesús desciende a los infiernos. Así que esto no es invento de los católicos. San Pablo lo habla, San Pedro lo menciona. Así que es teología enseñada por el propio Jesucristo a sus apóstoles. Y los apóstoles lo comparten, porque ¿de dónde lo sacaron los apóstoles? ¿De dónde hablaron este tipo de cosas? Y además de eso, nuestra teología católica, que es perfecta, es excelente, mayormente explicada por San Agustín y por Santo Tomás de Aquino, nos explica por qué esto tenía que pasar y hace sentido que el Señor haya bajado a los infiernos. Ahora, los modernistas, las nuevas corrientes dentro de la Iglesia Católica, que yo me paso denunciando y por ahí dicen que soy antipapa y odio a la Iglesia. Aquí hay fidelidad al Papa Francisco, aquí hay fidelidad a la Iglesia Católica, aquí hay fidelidad a lo que es verdaderamente católico. Cualquier persona que diga algo en contra de la doctrina católica, si sea el mismo Papa o sea un cardenal, un obispo, un sacerdote, no lo vamos a seguir, lo vamos a denunciar, lo vamos a decir por el bien de las almas. Canon 2.12. Esa es mi labor y mi deber como laico. Yo tengo todo el derecho de expresar mis preocupaciones, con respeto, claro que sí, sin hacer ningún juicio, porque aquí no juzgamos a nadie, pero sí vamos a predicar el evangelio. ¿Y saben qué? No vamos a parar. Conoce, ama y vive tu fe, no va a parar para nada, para nada. Así que tranquilos. Por eso estamos aquí, por eso nace este canal. Y pues hoy yo quiero aclarar estas dudas también, porque hay mucha confusión con el purgatorio. Hay mucha confusión con el infierno. Hay mucha confusión con esto de descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay misericordia para los condenados. Hay tantos malos entendidos. Se entiende que el purgatorio es otro lugar, cuando realmente la Iglesia siempre entendió que el purgatorio era parte de los infiernos. Voy a decirlo otra vez. Parte de los infiernos. Con S. ¿Okay? ¿Por qué? Porque solo hay un cielo. Y no hay tal cosa como el primer piso del cielo es el purgatorio. Esa babosada que yo he escuchado de sacerdotes católicos. Eso no es católico. El purgatorio es un lugar de sufrimiento también. En el purgatorio hay fuego. Tú y yo no queremos ir para allá. So, usted debe siempre estar apuntando hacia el cielo. Que muchísimos de nosotros, y me incluyo, tenemos la gran posibilidad, si no estamos en pecado mortal, de ir y pasar un tiempo en el purgatorio. Puede ser extenso. Puede ser corto, puede ser hasta el fin, cuando llegue el final, el juicio final completamente, entonces salgamos de ahí. No sabemos, ya es muy probable. Pero tenemos que entender que solo hay un cielo, que no queremos ir al purgatorio y que el purgatorio no es un lugar placentero, como ya se nos está queriendo presentar. Así que de todo eso yo voy a estar hablando hoy, compartiendo definiciones, aclarando un poco a qué se refiere esto de los infiernos, ¿verdad? Que es donde nuestro Señor Jesucristo desciende. ¿Y qué significa? ¿Y qué podemos aprender? Para comenzar, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro. Lo vamos a hacer en latín porque a los modernistas les molesta, pero también no por eso. Lo vamos a hacer porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y Luis Román es católico, obediente a su iglesia. Vaticano II dijo que había que preservar la lengua del latín. Nunca pidió que se eliminara. Sí abrió las puertas para la lengua vernácula y que bueno, no hay problema con eso. Yo también rezo en lengua en español y en inglés también, para que sepan. Pero el latín tiene primacía, como siempre la iglesia nos enseñó, e inclusive el Concilio Vaticano II dice modernista. Así que lee tu concilio, que es el único que quieres escuchar y ver. Y se te olvidó que hay un Concilio Vaticano I, un Concilio de Trento o todos los concilios anteriores. Pareciera que ya no valen. Solamente vale el Concilio Vaticano II. Y te darás cuenta, amiga y amigo que me escuchas, que te sale humo cuando yo rezo en latín, que esto es lo más católico que hay, que emana y conserva y brota lo que es católico. ¿Y qué es católico? La universalidad. La universalidad católica, que nos unimos en una sola lengua. En una sola lengua toda la iglesia. Siempre fue así. El judaísmo inclusive fue así también. Tuvo su propia lengua también. En sus rituales. Bueno, ya de eso hicimos un programa. Y esta oración la vamos a hacer en nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur in nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, en nenos inducas in tentationem, se libranos a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos. Hoy vamos a estar hablando de este tema que hay mucha confusión. Del descenso de Jesús a los infiernos. Infiernos, ¿verdad? Con S. Y vamos a hablar también, esta parte es importante, si Adán y Eva están en el cielo. Muchos a nosotros no nos cae bien Adán y Eva. pero ¿estarán en el cielo o están en el infierno? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero para comenzar, yo quiero primero que nada definir lo que es el infierno, lo que son los infiernos. Así la iglesia siempre lo entendió, infiernos. Y el infierno, los infiernos, está compuesto de cuatro lugares, podríamos decir, en lenguaje coloquial. Así lo enseña la teología católica. Tenemos el infierno de los condenados, donde no se sale nadie, no se salva nadie. Los condenados están esperando la resurrección de los cuerpos. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo de ellos se va a unir a su alma para sufrir aún más por la eternidad. Al igual que los que van a ser bienaventurados, van a ser bienaventurados en el cielo con sus cuerpos también cuando llegue el momento de la resurrección de los cuerpos por la eternidad. Entonces, esos condenados no salen de ahí, no pueden salir de ahí. Están condenados, murieron en pecado mortal, renegaron de Dios, vivieron vidas pecaminosas, vivieron del odio. Ese es el primer infierno. El segundo es el limbo de los padres, que es el que vamos a estar hablando hoy. El limbo de los padres es, que se le llama así, es donde esperaron los patriarcas, los santos padres del Antiguo Testamento, todos los creyentes de Cristo, antes de que Cristo se manifestara como Cristo, antes de que se manifestara en la persona de Jesús en el año 30. Y luego, ¿verdad? Bueno, sí, en el año, en el año 1, disculpen. Y luego en el año 30, 33, ¿verdad? Fue su ministerio. Así que esas personas, Abraham, Moisés, todos ellos ya tenían fe en Cristo sin saber quién era exactamente Cristo, pero lo esperaban, seguían los mandatos de Dios. Y Dios es uno solo, no es que Jesús es el segundo Dios ahora para nosotros. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Las tres personas son divinas. Esto es importante que lo entendamos porque tiene que ver mucho. Divina, Jesús es divino, divino. ¿Okay? O sea, que el cuerpo se haya quedado en la tumba no significa que la persona no bajó a los infiernos. Vuelvo a lo mismo, infiernos. Porque la persona es divina. Bien importante, ahorita voy a profundizar en eso. Ese es el segundo lugar. Ese lugar ahorita mismo, el limbo de los padres. Se le llama limbo, pero limbo no significa que están como, porque yo sé que el español de ahora de nosotros, nosotros decimos limbo y la gente piensa como un lugar que no está definido. No, es simplemente un lugar donde no es un lugar de transición. Por eso se le llama limbo. Para la iglesia siempre hubo, y así nos habla la Biblia, el cielo y el infierno. Yo sé que suena evangélico, pero esto es lo que la iglesia siempre enseñaba, católica, y enseña todavía. Cielo e infierno, no hay puntos medios. Por eso a veces nosotros los católicos no sabemos explicar lo que es el purgatorio y los protestantes no entienden qué queremos decir con eso. O sea, cielo, infierno, o estás o no estás, sí o no, te salvaste o no te salvaste, así de sencillo. Siempre la iglesia y el evangelio nos ha predicado de esa manera, no nos olvidemos de eso. Tengamos mucho cuidado con los puntos medios y las segundas oportunidades y terceras y cuartas. Inclusive ya hay gente que habla de que va a haber misericordia hasta después en el infierno. Ya se está hablando de esas boberías. Tengamos mucho cuidado con eso. So, ese es el segundo, lo estoy colocando en un orden distinto, pero ese es el segundo lugar que podríamos discutir. El tercer lugar es el limbo de los no bautizados, el limbo de los niños. Este limbo es uno controversial, la iglesia se ha pronunciado distintas veces. La manera en que Santo Tomás de Aquino lo ve no es como la más aceptada ahorita mismo, pero sigue en esa línea. ¿Por qué? Porque la iglesia, y esto la iglesia no lo ha negado, inclusive en el nuevo documento que fue publicado, si no me equivoco, en los 90, donde nos habla de que todos sabemos que Jesús, esto fue Jesús, la boca de él, dijo que nadie podía tener vida eterna a menos que nazca del agua, que renazca de nuevo, que nazca de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo y se lo tiene que decir a Nicodemo, un estudioso, ¿verdad? Un fariseo, se lo tiene que decir a él, un fariseo que tenía buenas intenciones y quería descubrir la verdad. Así que él entendió lo que Jesús estaba hablando. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Y es lo que sucede en el bautismo. ¿Qué pasa? Si usted no nace de nuevo, su alma, su cuerpo no está capacitado para poder entrar a las glorias eternas. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Por eso siempre queremos bautizar a los niños lo más rápido posible. No esperar 2-3 meses porque tengo que confirmar esto, porque yo no tengo el dinero para la fiesta, porque yo no sé qué vamos a vestir. No. Hay que hacerlo rápido. Y la iglesia recomendaba, antes era mucho más exigente, lamentablemente el modernismo, ya antes del octavo día, el niño debería estar ya bautizado y el sacerdote debería hacer todo lo posible, que a veces se nos ponen difícil los sacerdotes, para que eso suceda. Ese es el limbo de los niños. El limbo de los niños, a diferencia de los otros, Santo Tomás de Aquino también habla de esto, no es que haya sufrimiento en el limbo de los niños, pero están privados de ver a Dios, porque no tienen la capacidad. Ese es el sufrimiento más grande que pueden tener. A mí lo que me gusta de esta teología es que no nos recuerda la importancia del bautismo. Por eso no es correcto, y lo hemos escuchado desde Roma y de mucha gente, decir que cuando se aborta un niño, el niño va directo al cielo. La gente a veces dice, no, mira, millones de niños abortados todo el año, pero están todos en el cielo. Tenemos más ángeles en el cielo ahora. Primero, el ser humano no se va a convertir en ángel. Quítese eso de la cabeza. Cada vez que un bebé muere, no se vuelve un ángel. Y tú y yo no nos van a salir alas cuando vayamos al cielo. Eso no es teología católica. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene algo preparado para nosotros. Hay diferentes lugares, dice Jesús. Así que no nos vamos a convertir en ángeles. Dejamos de ser humanos para ser ángeles. No, esa no es la idea. Y lo otro importante es que estas criaturas no se convierten en ángeles ni tampoco están en el cielo. Eso es incorrecto decirlo, porque entonces el aborto sería algo bueno. Porque mira, pues sí es malo aquí abajo, pero wow, mira todos los ángeles que estamos añadiendo. Qué bueno. No. Es malo. Y es malo también para esa alma que no tuvo culpa, que su madre hizo un pecado mortal como el dejar o pedir que lo asesinaran en el vientre de ella, de su madre, ¿verdad? Ser asesinado en el vientre de su madre. Es un crimen horrible. ¿Qué pasa? El niño muere, el niño va a este lugar. El niño no está preparado. Lo que me encanta de los místicos, esto ya no los añade los místicos, volvemos a lo mismo, ni los místicos, y teología es teología, esto no es un dogma de la iglesia tampoco, pero la iglesia nos ha pedido, ¿verdad?, tener mucho cuidado cuando asumimos este tema, porque es un tema sensitivo, y yo entiendo eso. Muchos hemos perdido también hijos, no, abortos naturales también. Y lo que tenemos que pensar y saber es que no pueden estar en el cielo, no están bautizados, pero están en este lugar. En este lugar no hay sufrimiento. Muchos lo comparan como un paraíso terrenal. Pero lo más bonito que muchos místicos, inclusive santos, han visto que la Virgen María y los ángeles van a este lugar a enseñarle a estos niños. Eso a mí me parece formidable. ¿Por qué le tienen que enseñar? Para que se vayan preparando, para que en algún momento, que la iglesia no sabe cuándo, eso no hay teología, no hay nada que nos diga exactamente cuándo, entonces esas almas van a poder disfrutar de las gracias y de la visión beatífica, posiblemente al final de los tiempos. Porque esas almas no tienen ningún pecado, por eso es el punto, no tienen ningún pecado, pero sí tienen la mancha del pecado original, porque la mancha del pecado original es en la naturaleza humana. Ahí es donde está el problema, es en la naturaleza humana. Y no naturaleza solo humana de cuerpo, también está en el alma, por eso necesitas algo espiritual que la regenere. Entonces, no, ellos no tienen eso, pero no tienen pecado mortal, o sea que no pueden ir al infierno. O sea, hay un lugar donde están en espera, donde están en preparación, ¿verdad? Y no hay dolor porque no hubo pecado cometido. Acuérdense bien que el dolor, la muerte, cualquier cosa mala que nos pasa es consecuencia del pecado. Dios no causa dolor solo porque quiere causarlo. Él no lo causa. Él lo permite como consecuencia del pecado. Dios no quería ni que muriéramos. Así que es bien importante esa parte, entiéndala. Ahora vamos al purgatorio. Ahora, el purgatorio es distinto. El purgatorio no es como el limbo de los niños, donde yo voy y no estuve listo. Mire, un reclinatorio. Tráeme un café. Tráeme un traguito. ¿Y qué haces aquí, Luis? Nada, mano, es que yo tenía este problema a veces y pecaba en este sentido. Y pues no es pecado mortal, pero pues aquí estoy esperando a que me dejen entrar. San Pedro dice que todavía, así que tengo que esperar aquí. Y estoy acá, y de lo más chévere, pasándola de lo más bien. Porque el purgatorio es el primer piso del cielo, nos dicen algunos sacerdotes. La iglesia siempre lo entendió como parte del infierno, de los infiernos. Y voy a estar diciendo infiernos hoy todo el día, porque es un lugar donde yo voy a purgar, y para purgar, para limpiar, para remover, para quitar, para enderezar, para moldear, se requiere fricción, se requiere fuerza, se requiere actos que pueden causar inclusive dolor. En nuestras vidas nosotros estamos llamados a eso aquí en la tierra. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer? Estamos terminando la cuaresma ya. Ayuno, abstinencia, mortificación, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas lo hacemos porque hay una consecuencia del pecado y queremos purgar ese tipo de cosas, acostumbrar nuestro débil cuerpo, como dice San Pablo, la carne, a hacer lo que el espíritu se supone que le diga, lo que el intelecto, bien orientado a Dios, le pide, y que no se deje llevar por sus deseos y pasiones. ¿Qué pasa? En el purgatorio sí hay sufrimiento, sí hay dolor, sí hay fuego. Por eso es parte de los infiernos. Y Y el que me quiera debatir, decir, no, Luis, no puede ser. Es como un cielo. Bueno, en el cielo no puede haber sufrimiento. Y tú me vas a decir a mí, bueno, que ya los modernistas han llegado a tal punto que ya ahora predican, como dije ya, un purgatorio donde vienen los ángeles y te soban. Y te no estás listo, pero no te preocupes. Déjame darte un masajito. Déjame ayudarte aquí. Déjame ayudarte con la espalda. Estás bien tranquilo. Ya mismo vas para el cielo. No, ese no es el punto. Es un lugar donde vamos a purgar. Eso es parte del infierno. Y esas almas van a salir de ahí. Por eso debemos orar por ellas, para cortarle el tiempo, para que ellas puedan salir. Eso nos lo enseña la iglesia, eso es doctrina católica. Nosotros podemos orar por ellos. Como tú y yo oramos por los vivos, también podemos orar por estas almas que ya tienen garantizada su salvación, pero no están listas. Entonces debemos orar por ellas. Se supone, la mentalidad católica es que nosotros asumamos, sin importar cuán santo pareciera que la persona fue, que todos van para allá. Deberíamos asumir eso. No podemos pecar de presunción, como pasa ahora en los funerales, que todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo ya está en el cielo. Te dice, no, está en mejor lugar, no te preocupes. Y bonitas las palabras para consolar a la viuda, para consolar al hijo que se le murió a la madre. Pero la realidad es que esa no es la realidad. Entonces, para consolar a la persona, lo que tenemos que decirle es, mira, ya partió. Hizo lo que tenía, hizo lo que pudo. Ahora te toca a ti. La buena noticia es que Dios, como somos un solo cuerpo, el cuerpo místico, hay una unidad tan y tan fuerte entre cada miembro que tus oraciones, hijo mío, por tu madre, van a tener ahora más eficacia. Que las oraciones por tu esposo o esposa van a tener eficacia también ahora. Pero son más importantes ahora porque ellos ya no pueden orar por ellos. Entonces necesitan esas misas, necesitan esa oración, necesitan ese sacrificio. Yo le invito a los que me están viendo hoy, si usted no ora por los difuntos de su familia, por favor hágalo hoy mismo. Tenemos que orar por los difuntos de nuestras familias. Cuando el Señor baja, Él pasa por este lugar también. Pasa por este lugar también. Así que, pero ya esto es un lugar de purgar. Hay sufrimiento, pero se sabe que hay una esperanza. Esos son los cuatro lugares, ya lo mencioné. El infierno de los condenados, el limbo de los padres, que ahorita mismo está vacío, pero lo vamos a hablar hoy porque tiene que ver muchísimo con lo que estamos celebrando hoy, Sábado Santo, el limbo de los niños y el purgatorio. Eso es o son los infiernos que la iglesia siempre se expresa. Bien importante. Ahora, ¿qué pasa? Y quiero primero que nada decirle a los cientos que ya se han conectado, gracias por estar aquí conmigo. Estamos en Telegram, búsquennos. Telegram, para que no se pierdan ningún programa. Telegram, Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. En Telegram, así no se pierde nada. Yo sé que YouTube a veces no sé por qué. Hay personas que no están recibiendo notificaciones de los programas. Ahora, Santo Tomás de Aquino dice, hay cuatro lecciones que podemos sacar para nuestra instrucción del descendimiento de Cristo a los infiernos. Y la primera es una firme esperanza en Dios, porque cualquiera que sea la aflicción que le atormente, debe esperar siempre la ayuda de Dios y confiar en Él, porque nada hay más cruel que estar en el infierno. Ahora bien, si Cristo libró a los que estaban en el infierno, y está hablando de las almas que estuvieron no en el infierno de los condenados, mucho más debes confiar el que es amigo de Dios, que será librado por Él de cualquier angustia. Esta es la sabiduría, y no desamparó al justo vendido, mas le libró de pecadores, descendió con él al hoyo y en las prisiones no le desamparó. Esto está en Sabiduría 10:13 al 14. Tiene que ver mucho con la descenso del Señor al infierno, a los infiernos. Y porque Dios ayuda de manera especial a sus siervos, debe estar muy seguro el que le sirve a Dios. El que teme al Señor de nada temblará ni tendrá pavor, porque él mismo es su esperanza. O sea que Santo Tomás de Aquino está diciendo que en este lugar Dios tenía que bajar. Y como ven en la foto, se ven varias personas ahí. Ya mismito voy a estar hablando de Adán y Eva. Bueno, vamos a hablar de eso ahora, porque cuando el Señor baja a los infiernos, esta es una de las fotos o pinturas. Hay varias, pero quiero que vean varios elementos. Ahí ven, en el centro está Cristo resucitado, o casi, bueno, sí, se podría decir casi resucitado porque ya lo ponen de blanco. Digo casi resucitado porque el Señor no baja en cuerpo a los infiernos. Ok, no baja en cuerpo. El cuerpo está en el sepulcro. Acuérdense de eso. El cuerpo está en el sepulcro. O sea que hubo una separación de alma y cuerpo. Tiene que haber una separación de alma y cuerpo en Cristo para tú morir. Morir significa la separación entre alma y cuerpo. Eso sucedió en la persona de Cristo, pero La persona de Cristo es divina, no es natural, es divina. O sea que cuando Jesús está su alma y su cuerpo separados, sigue siendo una sola persona divina. Y como es divino, puede su persona estar presente en el cuerpo de Jesús, que no tiene vida porque su alma no está en el momento, va a ser resucitado y para poder resucitar tiene que morir. Pero su alma también está ahorita en los infiernos, ¿verdad? O sea que es una persona, la misma persona de Dios, sí bajó. O sea que no, muchos a veces argumentan, no, el Señor no bajó a los infiernos, no pudo haber bajado porque es que el cuerpo estaba en la tumba. Esos son inventos de ustedes. Bueno, la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura, ahorita voy a hablar de la Biblia, nos enseña eso. Pero entonces el punto es que aunque esté separado el alma del cuerpo, sigue siendo una sola persona y es divina. Siempre Jesús, su persona es divina. Tiene dos naturalezas, humana y divina. La humana es Jesús que caminó en la tierra, resucitó y ascendió al cielo. Y ahorita mismo el humano, Jesús humano, no está aquí en la tierra. Pero Jesús siempre está, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, un solo Dios, ¿verdad? Siempre está, pero es divino. Tiene que ser divino la persona. Pero la naturaleza humana es 100% humana y pasó por la muerte, se separó el alma y el alma va a buscar a estos patriarcas, a estos reyes, al limbo de los padres, como le llamaban los judíos, que es una parte de los infiernos. Por eso decimos que descendió a los infiernos. Y él, ahí en la foto pueden ver que hay un hombre a la izquierda, una mujer a la derecha. Esos son Adán y Eva. Ahorita voy a hablar de eso. Y sí, no están desnudos. Y podemos ver cómo están los patriarcas y reyes, diferentes personajes. Hay diferentes pinturas que colocan esto. Vemos también cómo hay un cerrojo o una X. Esa X es como decir un candado que separa a los condenados, los que están abajo, el hombre encadenado. Allá abajo están los condenados, pero también eso lo que significa es la muerte. Jesús venció la muerte para siempre. O sea que estas almas que están en este lugar ya van a vivir por siempre. La muerte no los afecta nunca más. Y pues es importante eso. Es el triunfo de la resurrección. Así que eso es lo que sucede. Ahorita vamos a estar hablando de Adán y Eva, pero Santo Tomás de Aquino nos apunta de que responde a la esperanza. También debemos entender que el descenso de Jesús a los infiernos debemos concebir, ¿verdad? O debemos entender que debemos concebir temor y desechar la presunción. Porque si Cristo padeció por los pecadores y bajó a los infiernos, no libró, sin embargo, a todos, sino únicamente a los que estaban sin pecado mortal, pero dejó allí a los que habían muerto en pecado mortal. Por consiguiente, ninguno que baje allí con pecado mortal espere perdón, sino que estará en el infierno el tiempo que los santos padres estarán en el paraíso, o sea, eternamente. O sea, que no podemos presumir o decir, como pasa ahora con la misericordia, que de alguna forma todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo se va a salvar, inclusive las almas del infierno. Inclusive, se nos hablaba, yo tengo un programa de esto con esta teología de Judas desde Roma, que se nos habla ahora que es horrible. ¿Cómo hay esa posibilidad de que Judas se haya salvado? Algunos nos dicen. O de esta posibilidad de que cuando se acabe todo, Satanás va a ser perdonado también. Algo va a suceder, pero todos nos vamos a salvar. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Eso no está en el Evangelio. No es lo que el Evangelio nos dice. Esto no es mi opinión. No es Luis Román dando la opinión. Es el Evangelio, ¿verdad? Que se nos ha predicado de siempre. La doctrina católica. Debemos ser solícitos, también dice Santo Tomás de Aquino, porque Cristo descendió a los infiernos por nuestra salvación y nosotros debemos preocuparnos por bajar allá frecuentemente. Escuchen bien, siguiendo el ejemplo de Cristo, aquí estoy hablando yo, está hablando Luis Román, pero Santo Tomás de Aquino nos está diciendo que debemos preocuparnos por bajar allá frecuentemente a los infiernos. Continúo con las palabras de Santo Tomás, meditando en las penas como hacía el santo profeta Ezequías. Dice, yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del infierno. Isaías 38:10. Porque el que en vida desciende frecuentemente allí por la meditación, no desciende fácilmente en la muerte, pues esa consideración le preserva del pecado y la aparta de él. Vemos que los hombres de este mundo se guardan de obrar mal por temor a la pena temporal. ¿Con cuánta mayor razón? Deben evitar las acciones malas por temor a las del infierno, que son mayores por la duración, la servidad y el número. Por eso se dice, en el Eclesiástico, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Eclesiástico 7, 40. Y esto es importantísimo. Hoy en día los modernistas, lamentablemente esta iglesia nueva, no nos quieren hablar del infierno. No. Tú no vas al confesionario porque tienes miedo de irte al infierno. Tú vas al confesionario por el amor que sientes a Dios y porque, bendito, te has peleado con Dios y quieres reconciliarte. ¿Y sabes qué? Definitivamente. Uno debe ir por eso. Y también por la otra. Por las dos. ¿Cómo que no? Inclusive el acto de contrición de antaño, que es el que a mí me gusta rezar cuando voy a los confesionarios, siempre rezo el tradicional. El tradicional explícitamente dice eso. O sea, me duele mucho haberte ofendido por el amor que te tengo, porque no quiero romper esa relación que tengo contigo. Eso para mí es lo más valioso, lo más importante, y sé que lo he perdido. Pero también porque tengo temor de ir al infierno. No me quiero condenar. ¿Qué tiene de malo? Es la forma en que pensaban los santos. Y hoy en día, muchos sacerdotes, predicadores inclusive, nos dicen, no, tranquilo, no te preocupes por eso. A mí es una realidad, es una posibilidad. Yo he dado el ejemplo aquí, hacía tiempo que no trataba este tema, pero yo he dado el ejemplo de cuando uno paga la renta. Así usted viva alquilado, viva sea su casa y se la está pagando al banco. Usted paga la casa porque le gusta, ¿no? Le gusta vivir ahí. Si no, pues le escribe al banco y la vende o va al dueño de la casa y le dice, en 30 días me voy a ir. No me gusta vivir aquí. Definitivamente, cada vez que usted hace un pago de su renta, de la casa, es porque usted afirma y reafirma que se quiere quedar ahí por las razones que sea. Le gusta la casa, es más cerca del trabajo, su mamá vive cerca, su hija, yo no sé, lo que sea. Pero está reafirmando y afirmando que quiere seguir haciendo eso. Y que eso es bueno y necesario para usted. Pero también tienen conciencia, oye, si yo no pago la renta al banco o si no le pago al dueño, ¿qué va a pasar? Cuéntenme ustedes, ¿qué va a pasar? Por más amor que le tenga la casa y el sitio y todo lo demás, pues me van a sacar, me van a correr de la casa. Va a empezar un proceso legal porque yo no estoy pagando la casa. O sea que yo debo tener eso también en mente. Ahí esa posibilidad está ahí. Entonces, ¿qué tiene de malo yo saber cuando voy al confesionario, cuando voy a confesarme o cuando voy a la iglesia o cuando estoy a punto de pecar, el yo pensar, sí, claro, voy a ofender a Dios, voy a romper el amor que tengo con Él, voy a romper la gracia? Y eso es horrible, lamentable. Eso es un pedacito de infierno. Ese es el peor infierno que cualquier alma puede pasar, el no estar en comunión con Dios. Ese es el peor infierno que puede existir. Pero también yo tengo que tener en cuenta que, oye, espérate, yo también puedo ir para el infierno. Para el infierno que me va a privar eternamente el poder reconciliarme con Él. Porque esto ya es eterno. Ahí donde está la diferencia. Si usted no piensa que el infierno es eterno, no le va a importar. Pero es eterno. Ya no hay vuelta atrás. No hay posibilidad. Y las almas no se disuelven, como algunos otros por ahí también han coqueteado con la idea. También desde Roma. Como que si las almas se disuelven, las que pecaron, esto no, Dios las destruye. No, la justicia de Dios es eterna. Así como las almas santas eternamente en alegría gozarán de las bienaventuranzas del Señor en el cielo, asimismo las almas condenadas sufrirán por la eternidad por haber rechazado al Señor. Y es triste verlo así, pero es la realidad. Porque así de grande que es el amor de Dios, así de grande es la justicia. Bendito y alabado sea Dios. Creemos en un Dios perfecto en todo el sentido de la palabra. Y para ser perfecto no se puede ir más para un lado que para el otro. Y lamentablemente la gente no ve eso porque no se nos predica. Entonces Santo Tomás de Aquino, en su meditación para el Sábado Santo, ¿qué nos está diciendo? Baja, desciende como descendió el Señor a los infiernos frecuentemente. Eso nos dice él. ¿Para qué? Para recordarme de mis, ¿cuál es la palabra? Que siempre en español yo no la digo mucho, postrimerias. Postrimerias que son las realidades celestiales. Infierno, ¿verdad? Cielo, juicio, ¿verdad? Condenación. Que tengamos ese tipo de cosas presente en nuestra mente siempre, de que eso puede suceder. O que va a suceder, no es que puede, es que va a suceder. Una o la otra, por la eternidad. Y nuestra mente pequeña, porque somos seres humanos, no concibe la idea de que sea por la eternidad. Pero sí lo va a hacer. Va a ser por la eternidad. No nos olvidemos de eso. Y el cuarto modo que nos dice Santo Tomás de Aquino, con esto termino, voy a Adán y Eva y después a las preguntas. De hecho, nos viene un ejemplo de amor. Cristo bajó a los infiernos para librar a los suyos. Y por consiguiente, también nosotros debemos bajar allá para socorrer a los nuestros. Pues ellos nada pueden y debemos, por lo tanto, socorrer a los que están en el purgatorio. Sería demasiado duro el que no socorriese a una persona querida que estuviese en la cárcel. Pero mucho más duro es que no socorre, es el que no socorre al amigo que está en el purgatorio, ya que no existe comparación alguna entre las penas del mundo y aquellas otras. De tres maneras se las puede socorrer: por medio de misas, oraciones y limosnas. Esto no es extraño, porque también en este mundo puede un amigo satisfacer por su amigo. Esas son las palabras de Santo Tomás de Aquino. Y fíjense bien cómo él dice: Cristo bajó a los infiernos para librar a los suyos, infiernos. Y luego continúa Santo Tomás de Aquino en el mismo párrafo. Dice, pues ellos nada pueden y debemos, por lo tanto, socorrer a los que están en el purgatorio. Ven cómo la iglesia siempre afirmó que el purgatorio era parte de los infiernos. No es el primer piso del cielo. No, ya se salvaron, están en el purgatorio. Sí tienen garantizada la salvación, pero no nos han salvado. Tenemos que orar por ellas, tenemos que ayudarlas. Están en sufrimiento y tú y yo no quisiéramos tampoco ir al purgatorio. Sacámonos esa idea. Nosotros estamos hechos. Fuimos creados para amar, alabar, para creer en Dios, para ser y vivir a semejanza de Él. Cristo nos dio el ejemplo perfecto. La Virgen María lo imitó perfectamente, la obediencia a Dios a través de su esclavitud. Se dio como esclava. Tú y yo estamos llamados, al igual que María, a ser esclavos de Dios, a hacer la voluntad de Él, a estar al pie de la cruz, a ser los primeros que consuelan a Dios, a ser los primeros que hacen sacrificio por Dios, a ser los primeros que están ahí cerca de Él, a ser los primeros que esperan la resurrección, a ser los primeros que anhelan y quieren ascender con Él también al cielo. Llegar a ese punto. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra misión. Ahora, quiero aclararles rapidito sobre Adán y Eva, porque decíamos ahorita, ya hablamos un poquito de lo del infierno. Brevemente quiero aclarar lo de Adán y Eva, porque es una pregunta que siempre hacen. Adán y Eva están en el cielo. No puede ser. Esa gente nos metieron en este embrollo. ¿Cómo es posible que tú digas que Adán y Eva están en el cielo? Bueno, pues vamos a ver, porque es enseñanza de la Iglesia Católica. Esta pintura, y hay varias, pueden ver ahí a quienes está agarrando el Señor. Esto es cuando desciende, a los infiernos, al limbo de los padres, es Adán y Eva. Entonces, esto también está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted quiere buscarlo, vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo actual, numeral 631 en adelante, en la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, donde se dice: Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día y resucitó de entre los muertos. El artículo 5 explica todo esto excelente. Catecismo de ahora, no es el catecismo de Trento, estoy hablando del catecismo moderno. Eso lo tienen ahí muy bien, así que lo pueden leer sin ningún miedo. Pero dice, la respuesta de la primera parte de la pregunta, si Adán y Eva trajeron para él la muerte y si están en el cielo o en el infierno, dice, la respuesta a la primera parte de la pregunta es que no solo trajo su pecado la muerte espiritual, sino también la muerte física. Por misericordia, Dios no los mató en el instante, ¿verdad?, que pecaron Adán y Eva. Sin embargo, comenzó ese proceso de muerte. Y en Génesis 5:5 leemos: y Adán murió. Hay un punto interesante que nos da a saber que Adán entendió ese principio de muerte física. Cuando Adán nombra a su hijo, a su segundo hijo, Abel, que quiere decir perecedero. Ya entendía Adán que su descendencia toda perecería e iría deteriorándose hasta morir. Desde el momento en que entró el pecado al mundo, el destino de todo hombre ha sido la muerte. Por supuesto, Adán y Eva murieron espiritualmente. Morir, la palabra morir, denota separación de Dios. Las perfecciones de Dios no permiten lazos con el pecado. Todo pecado es una ofensa tan grande ante Dios que demanda juicio y castigo. Y en el acto de echar al hombre del huerto de Edén, se ve este principio demostrado, y en el hecho de no matar a esta pareja, inmediatamente se ve el principio de la bondad y misericordia de Dios. Y esta parte es importante porque tú y yo merecemos morir al instante. Cada vez que pecamos, cada vez que usted tiene un mal pensamiento, cada vez que se pone a mirar las nalgas a una mujer que no debería estar mirando, o cada vez que usted como mujer tiene pensamientos malos hacia cualquier persona, o bochinchea, o yo no sé, o nosotros los hombres también pensando en cosas que no deberíamos estar pensando, anhelamos tener cosas que no son necesarias, de verdad, deberíamos ser fusilados ahí mismo, ¿verdad? Se acabó, deja de pecar. Pero ese no es el caso, porque Dios tiene ¿qué? Misericordia. Como sabemos, Dios da a todo hombre la oportunidad de arrepentimiento. Por tanto, como apuntó San Agustín tan brillantemente en La Ciudad de Dios, la humanidad está dividida entre los hijos del pecado, los hijos de Caín, que en su rebeldía y persistente desobediencia a Dios muestran, ¿verdad?, que se aman a sí mismos y odian a Dios. Por la otra parte están los hijos de Seth, donde se nos dice que los hombres comenzaron a invocar a Dios. Génesis 4:25. Estos son los que buscan y aman a Dios y se odian a sí mismos, se niegan a sí mismos a cuenta de sus fracasos y debilidades y pecados. De paso, si miramos que este texto lo menciono yo muchísimo aquí, Génesis 3:15, vemos que esta división y lucha antagónica ha existido desde el principio, ¿verdad? Génesis 3:15 se ve cuando Caín mata también a su hermano, luego a Abel. Esta es la primera demostración de la lucha prefigurada entre el mundo, los seguidores de la serpiente y el cristiano. El mundo siempre desprecia a Dios. Por esto se nos dice claramente que entre la simiente de la mujer, los seguidores de Dios y los seguidores de la maldad, habrá guerra. Dios nos dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y tu simiente. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? Y esta parte es importantísima. Si Adán y Eva están en el cielo, si Adán y Eva fueron rescatados cuando Jesús desciende a los infiernos. Porque sí, tú y yo creo que estamos de acuerdo. Tenemos los mismos sentimientos. Y fíjense bien en la pintura. Jesús está con la cruz, porque es la cruz la que nos rescata. Y el sentimiento de que no, Adán y Eva, por culpa de ellos estamos en esto. ¿Cómo rayos van a estar en el cielo? Yo creo que mucha gente tiene esos pensamientos y me río porque es así. Muchos tenemos esos pensamientos, pero miren lo que dice la doctrina católica. Dice, si vamos a Génesis 3:20-21, y esto siguiendo a San Agustín, que es el texto que usa San Agustín, dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Cuando Adán primero dio nombre a la mujer, le puso el nombre de varona. Eso fue la primera vez que él la nombra, le da un nombre, Génesis 2:23, declarándola igual a él o al mismo nivel que el varón. Ahora, al darle el nombre de Eva, Adán nuevamente ejerce su autoridad sobre ella y la honra con un nuevo nombre, Eva, madre de toda la humanidad. Es interesante subrayar que en ambos casos Adán ejerció su autoridad sobre ella para levantarla y nunca para degradarla. Reconoció que a ambos Dios los había hecho a imagen de Dios, aunque por el mismo nombre anota las distinciones existentes entre ambos sexos. Y hay otro punto. El nombre Eva conlleva el sentido de vida, mostrando que Adán puso su fe en la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, que un día en el futuro vendría de la simiente de la mujer el salvador del mundo, el que herirá la cabeza de la serpiente. Irónicamente, por medio de la mujer que engañada comió de la fruta prohibida, vendrá aquel que nos traería la vida eterna. Fue ese reconocimiento de la importancia de la mujer que le llevó a Adán por fe a escoger su nombre. Para decirlo en nuestros términos modernos, Adán puso su fe en Jesucristo como Salvador. La consecuencia fue lo que vemos en Génesis 3:21. El Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. La cobertura de Dios, lo que Dios hizo en ese momento, nosotros los humanos no podemos tratar con nuestras vergüenzas porque por el pecado. Los delantales de hoja, por ejemplo, que se colocaban ellos, jamás podrán cubrirnos adecuadamente, especialmente ante la justicia de Dios. Pero cuando Dios coloca esa cobertura sobre nosotros, que podríamos decir que es la gracia, vemos no solo figurativamente, pero actualmente la promesa que en todo el Antiguo Testamento serviría para cubrir los pecados de los que están arrepentidos. ¿Qué pasa? Luego, cuando el Cordero de Dios viene, y esta parte es importante, ya vimos cómo Adán afirma y cree en lo que Dios Padre, el proto evangelio que se dice en Génesis 3:15, va a venir un salvador y él lo cree. Y una muestra de eso es la manera en que él nombra a Eva, ¿verdad? La madre de los vivientes. Pero también vemos la respuesta de Dios al colocarle vestiduras. Nuestro Dios siempre es misericordioso. Hay unas consecuencias, hay una justicia aquí trabajando también. Pero él es misericordioso. O sea que vemos también cómo Dios muestra esa compasión por él y esa posibilidad y acepta y ve que Adán tiene ya las mejores intenciones. Y luego vemos eso también en la Biblia. ¿Qué pasa? Ellos solo tenían una cobertura. Eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? No fue hasta que llegó Cristo que se abrieron las puertas del cielo, que por gracia y por el sacrificio de la persona humana del Señor, bueno, persona divina en su naturaleza humana de Dios, abre las puertas del cielo y nos da la gracia y la humanidad se renueva en un nuevo Adán. El antiguo Adán hizo que la especie humana no tuviera la posibilidad de entrar al cielo. Por eso estaban esperando en los infiernos. Ahora el Señor desciende, porque ahora las puertas están abiertas. Les dice, como se ve ahí en la pintura, síganme en los buenos. Síganme, porque ahora el cielo está abierto. Y entonces ellos ahora pueden entrar. Eso incluye, como ven aquí en esta pintura, en varias pinturas, Adán y Eva. Adán y Eva sí están en el cielo. No tengamos de eso nunca duda. Y les voy a leer una homilía que está en el Catecismo de la Iglesia Católica y comenzamos a contestar preguntas de la audiencia que están aquí conmigo hoy. Gracias por acompañarme. Hoy voy a contestar preguntas. Dice, esto es una homilía de Sábado Santo bien antigua y dice, ¿qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió, sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre, como si fuera la oveja perdida. ¿De quién está hablando? De Adán. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 635, 631 en adelante. Ese es el numeral para los que lo quieran buscar. Va a buscar a nuestro primer padre, como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es al mismo tiempo hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Y voy a colocar esta imagen, porque esta imagen de verdad que describe eso. Se acerca a ellos. Y al verlos, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, mi Señor esté con todos. Y Cristo respondiendo, dice Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo por la mano, le añade, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo. ¿Por qué dice que me he hecho tu hijo? Porque se hizo humano. Y ahora te digo, tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos, y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servir. Por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto. Y en el huerto he sido crucificado. ¡Wow! 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 Perdonen que diga así. ¡Qué belleza! Voy a repetir eso. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto de Edén, he sido entregado a los judíos en el huerto. ¿Qué huerto? El huerto de Getsemaní. Y en el huerto he sido crucificado en el Gólgota. Contempla los salivazos de mi cara. Este es el Señor hablando. Que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas. Que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes de mi espalda que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente. Al madero, por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Adán extendió la mano para recibir el fruto que no debió haber recibido. Jesús extiende la mano sin ninguna culpa para remediar nuestras culpas. Contempla, dormí en la cruz, dice el Señor, dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti. Que en el paraíso dormiste, de tu costado diste origen a Eva. Que mucha similitud, ¿no? El nuevo Adán y el viejo Adán. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso, yo te coloco, no ya en el paraíso. Miren esto, no vamos de nuevo al Edén. No, dice Jesús, yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol.
Yo que soy la vida y que estoy unido a ti, coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. Estas son palabras para toda la humanidad entera, si creemos en él. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos, y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado. Esto viene de una homilía muy antigua del Sábado Santo. Yo espero que, creo que aprendimos muchísimo hoy. Me fascina este tema. Pudiera estar hablando aquí 1000 horas más, pero no puedo. Y sé que muchos de ustedes quieren hacer preguntas. Los invito en el chat a que escriban sus preguntas. Voy a comenzar a hablar, a contestar algunas de sus preguntas ahora. Sí les pido también a los miles y miles que se conectan, a los que van a ver el repetido luego, a los que nos están viendo por Facebook, nos están viendo por otros medios también, no solo por YouTube. Estamos en Telegram ya. ¿Por qué decidimos estar en Telegram? Porque a muchas personas me están diciendo, Luis, no me llegan las notificaciones, Luis, no estoy viendo los videos. Esa es una de las razones por las cuales abrí la cuenta de Telegram. Yo voy a notificar a todos los que estén en Telegram cuando un video es publicado, cuando va a ser publicado, y usted lo va a saber, no se va a perder nada. Además de eso, también estoy colocando de manera organizada el contenido que a veces es relacionado a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, esta mañana yo compartí con los que están ya suscritos a nuestro canal en Telegram una meditación de Santo Tomás de Aquino del Sábado Santo. Esta meditación yo la compartí hace 2 años y está en YouTube. Sí, claro, pero no va a salir, ustedes no la van a ver. Está ahí, pero tiene que buscarla. Pues yo se la coloco en Telegram y los voy guiando. Ayer compartí algo del Viernes Santo, además de los programas actuales nuevos que están saliendo. Así no se pierden nada y van caminando. Conoce Ama y Vive tu Fe, es un movimiento que, para los que tienen dudas, no nos vamos a callar. Tranquilos, no nos vamos a callar. Aquí seguimos. Y nada, bueno, gracias por las palabras. De verdad que aprecio todas estas palabras que me están diciendo. Qué programazo. Gracias, hermano Luis. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Excelente programa. Excelente que estén en Telegram, hermano. Claro que sí. Gracias por todo eso. Acá me están preguntando. Excelente pregunta. Jesús fue al infierno de los condenados. Eso no los contesta Santo Tomás de Aquino. Y tremenda pregunta. Altagracia Vargas. Eso es lo que me gusta. Ese tipo de preguntas son excelentes. Pues mira, Suma Teológica, tercera parte, cuestión 52. Y sé que es largo. Suma Teológica, tercera parte, cuestión 52. La cuestión 52 es sobre el descenso de Cristo a los infiernos. Y la tercera pregunta es tu pregunta. La tercera pregunta que hace Santo Tomás de Aquino es, ¿estuvo todo él en el infierno? ¿Verdad? Cristo estuvo en el infierno. Porque claro, muchas personas dirán, pero ¿cómo es posible que tú afirmes que Cristo estuvo en el infierno? Disculpen. Pues dice Santo Tomás de Aquino. Él responde, voy a leer solamente la respuesta, porque pues no voy a meterme a las objeciones si no me demoro mucho. Pero él dice, como es manifiesto por lo dicho en la primera parte, y ahorita explico, el género masculino se refiere a la hipótesis o persona. El género neutro, en cambio, corresponde a la naturaleza. Pero en la muerte de Cristo, aunque el alma se separó del cuerpo, ni uno ni otro ni otra estuvieron separados de la persona del Hijo de Dios, como arriba se ha dicho. Y es por eso, es preciso decir que durante los 3 días de la muerte de Cristo, todo él estuvo en el sepulcro, porque toda su persona permaneció allí por medio del cuerpo que él estaba unido. Y del mismo modo estuvo todo él en el infierno, porque allí estuvo toda la persona de Cristo por razón del alma que él estaba unida. También Cristo, todo él estaba en todas partes por razón de su naturaleza divina. Así que esa parte es importante. Él no sacó a nadie del infierno de los condenados. Y el infierno de los condenados no hay break, como dicen. Pero en otra parte también Santo Tomás de Aquino dice que ellos supieron y el Señor se deja manifestar para que más aún sea su sufrimiento. Es la justicia de Dios. Y sé que suena como que what, Dios no puede hacer eso. Dios es todo amor y misericordia. Y es justicia también. Es lo justo, es lo que se merecen. Entonces, pues eso también sucedió en ese momento. Así que bien, bien importante. Aquí me hace un comentario Alma. Dejamos a ver aquí. Es verdad que cuando Jesús bajó a los infiernos, se llevó al cielo a todos los que estaban allí o ahí. No, creo que lo contestamos anteriormente. Gracias por la pregunta, Alma. Te invito a que veas el repetido. que estuve hablando de eso al principio. Hay cuatro lugares en el infierno. Infiernos, por eso hago así, porque siempre estamos acostumbrados a decir infierno, pero la iglesia siempre entendió infiernos. Y cuando se nos dice descendió a los infiernos, se dice en plural, porque hay cuatro lugares. El purgatorio es uno de ellos. Esas almas no se las puede llevar Jesús tampoco, tienen que purgar, pero ya tienen garantizada la salvación. El limbo de los padres, ese fue el lugar donde él fue y se llevó a todo el que estaba ahí. Adán, Eva, Rey David, toda esta gente que estaban ya esperando y creyeron en el Señor. Como ya mencioné, ahí mismo Adán desde el principio ya puso la fe en Jesucristo sin saber quién era. El tercer lugar es el limbo de los niños no bautizados, de las almas que nacieron y no tuvieron la oportunidad de bautizarse. No tienen ningún pecado mortal, no pueden estar en el infierno, pero tampoco pueden estar en el cielo porque no tienen la capacidad de poder estar en el cielo. Están en ese lugar. La iglesia ya se ha pronunciado de eso muchas veces. Ya yo hablé un poquito al principio del programa de eso, de cómo la iglesia también nos enseña que esas almas no están sufriendo y que están siendo enseñadas por la Virgen María. Los místicos dicen los ángeles, todo esto. Y en algún día tenemos la esperanza de que se van a reunir. Y tenemos los condenados. Los condenados, esos no salen de ahí. Así que cuando el Señor baja, hoy lo que estamos celebrando solamente es a los padres, al limbo de los padres. Bien, bien importante. No veo aquí. Hola, por favor, ¿puedes decirme de quién es la homilía antigua que leíste de antemano? Gracias. Pues mira, no puedo decirte porque no se sabe. Es una antigua homilía. Pero sí te invito a que visites el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 631 en adelante, como dicen en inglés, en los footnotes, en la parte de abajo de las notas. Ellos colocan la biografía o de dónde viene esa homilía. Así que Catecismo de la Iglesia Católica lo vas a poder ver, pero no se sabe quién es el autor. Ahora, ¿de dónde viene el documento y todo lo demás? Ahí lo puedes ver. Excelente pregunta. Yo les digo a otras personas que tienen otros canales, voy a ser honesto. Mi audiencia es una de las audiencias más inteligentes que hay. De verdad que sí. Gracias por tener tan buenas preguntas. ¿Qué dice aquí Mauricio? Mauricio es uno de los más que veo a veces comentando. Cuando el Señor murió, muchos salieron de sus tumbas. ¿Qué explicación hay para eso? ¿Resucitaron? ¿Murieron otra vez? ¿Fueron llevados? Esa es uno de los misterios. Hay muchísimas conjeturas. Santo Tomás de Aquino tiene su forma de verlo también. Muchas personas argumentan que podía haber sido almas de las que estamos viendo ahora. Otros argumentan, algunos teólogos, que realmente no eran muertos que estaban vivos, eran realmente visiones que la gente tuvo en ese momento. Otros sí dicen que sí, que eran muertos caminando, se salieron de sus tumbas, cosas extraordinarias sucedieron en el momento en que el Señor muere. Definitivamente sí, hubieron cosas extrañas en ese momento exacto. Tuvo que haber pasado para que un soldado romano, para que muchos de los que estaban presentes, judíos también, que no creían en el Señor, confesaran en ese momento, oye, de verdad que este sí era el Hijo de Dios, de verdad que sí. Te prometo que voy a hacer un programa más profundo sobre eso, es un buen tema, no estoy preparado ahora, pero sí te puedo adelantar que hay diferentes opiniones, no es que haya una precisa, inclusive hay una que envuelve a San José. Yo que estaba haciendo la consagración a San José hace poco, el sacerdote que escribe el libro habla de esto también, de que en ese momento hay una tradición que habla de que San José posiblemente fue visto, porque esa también es el debate. ¿Qué almas fueron las que salieron de las tumbas? ¿Almas en gracia, almas en condenada? Todo eso es un tema bastante profundo. Podríamos estar una hora aquí hablando. Gracias por la pregunta. De todas formas, Mauricio, me cogiste un poquito no preparado, pero eso es lo que sí te puedo decir, adelantar. No hay una respuesta definitiva. Esta me gusta. Aurora dice, gracias hermano Luis, has contestado algunas dudas que tenías. Perfecto, excelente. Esa es la intención de nuestro programa. Así que les agradezco eso. Vamos a ver quién más. Aquí me dicen, fuese bueno que subieras en su canal Rosarios en Latín. Claro que sí, José Manuel, gracias. Yo no soy tan bueno pronunciando el latín, ustedes saben. Y como dije ya al principio, mi audiencia es una audiencia muy inteligente. Y les doy gracias porque me han ayudado a mejorar mi latín. Muchos de los horrores que yo cometo diciendo el Ave María, rezando el Ave María, rezando el Padre Nuestro, inclusive cuando me hago la señal de la cruz, me han corregido y les agradezco por eso. A mí no me molesta. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. No, para ser honesto, no quisiera que fuera yo la voz. Buscar a alguien que realmente lo pronuncie bien. Sí te puedo adelantar, José Manuel, que sí existen ya canales también. Ahí puedes buscar. Hay diferentes canales. Simplemente coloca Rosario en Latín y te van a salir varios. Inclusive hay un audio de Benedicto XVI. Que si tengo el tiempo, me escribes un email a conoceamavivetufe@outlook.com. Yo te puedo enviar el link, no lo tengo ahorita mismo a la mano, de el Rosario de Benedicto XVI rezando en latín. Es excelente. Fue una de las formas que yo usé. Yo escuchaba a Benedicto XVI de ida al trabajo en mi carro y también escuchaba otros programas para escucharlo. Pero lo más importante es verlo en escrito y practicarlo. Y ojalá lo puedas hacer con otras personas en tu hogar, esposa, mamá, no sé, hermano, alguien que te acompañe y también te corrija. Nosotros aquí en la casa, gracias a Dios, hacemos el Santo Rosario en los tres idiomas. Yo lo hago en latín un día, lo hacemos todo, incluyendo mis hijas, que se oyen preciosas haciendo en latín. Tenemos también en inglés, porque estamos aquí en Estados Unidos y pues todo lo que hacemos en inglés y lo hacemos en español, porque en esta casa se habla español. Así que lo hacemos en los tres idiomas. Muy buen punto. Gracias, José Manuel Alonso. Manuel Padilla me dice, excelente hermano, gracias por la enseñanza. Dios te bendiga. Alma de nuevo. Ah, no, le estoy dando mucha prioridad a Alma. Vamos para acá. Dios te bendiga. Ah, Vicky, saludos, te queremos mucho. Sabemos que tu familia sigue perseverando. Dios te bendiga. ¿Qué dice aquí? Soy nueva viéndolo, hermano. Bendiciones, bienvenida. Prepárate para los temas controversiales, por los cuales mucha gente me cataloga como antipapa y no católico, para nada. Aquí hablamos la sana doctrina y si hay gente diciendo lo que no es, escúchame bien, los que me están viendo, no nos vamos a callar. Aquí no nos vamos a callar. El miedo para la gaveta, como decía por ahí alguien. Aquí no vamos a callarnos, vamos a seguir para adelante. He hablado con sacerdotes, no es que yo hago las cosas sin tener permiso de nadie. He estado en oración, lo he hablado con mi esposa y estoy bien en conciencia. Y le pido a Dios que me dé fuerza. Y mientras el Señor me dé la fuerza, los recursos y todo lo que necesito, vamos a seguir haciendo estos programas. Siempre con respeto. Nosotros reconocemos al Papa Francisco. El Papa es el Papa Francisco. Hay que ser fiel a la Iglesia Católica. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Pero sí reconocemos que hay acciones por parte de él, por parte de cardenales, obispos, sacerdotes, por parte de laicos también, que no van con la doctrina católica. Entonces lo que queremos buscar en este programa es enseñar la doctrina católica, no acusar a nadie. Enseñar la doctrina católica, pero a veces toca mostrar lo feo para que se vea lo bonito. Y eso es lo que estamos haciendo. La luz ilumina lo feo y lo bueno. Lo feo a nadie le gusta verlo. Y los que están en la fealdad, o se acostumbraron a la fealdad, o son cobardes y no quieren hablar de la fealdad, o se creen los más fieles a la Iglesia Católica y se ponen a no querer hablar lo que deberían estar hablando, piensan que porque uno diga algo ya estoy en contra de la Iglesia, ya estoy en contra del sacerdote tal, del cardenal, del obispo. No. Estamos aquí por la salvación de las almas. Estamos haciendo lo que hacemos porque amamos a la Iglesia. Así que bienvenida, Bella, a nuestra plataforma. Pero te hago la advertencia, por si te salen alguno de esos programas, no te sorprenda. Luis, ¿cuál catecismo? ¿Qué versión? Excelente. Bueno, el catecismo, yo le digo el catecismo nuevo, es el catecismo de Juan Pablo II. Yo uso la edición de 1992. Esa no tiene ninguno de los cambios que ha hecho el reciente Papa. Yo creo que eso no debería hacerse. Ningún papa debería estar haciendo cambios, editando y yo no sé qué. La fe se supone que no cambie. Una cosa es añadir, pero otra cosa cuando empiezan a cambiar definiciones hay que tener mucho cuidado. Así que yo te recomiendo esa, la de 1992. También yo utilizo muchísimo el catecismo romano, el de Concilio de Trento. Está online, no hay ni siquiera que pagarlo. Usted lo puede bajar en PDF o simplemente verlo. El catecismo del 92 yo lo estoy leyendo de un website. También lo tengo físico, el libro. También el catecismo de San Pío X es excelente. Aquí en Estados Unidos el catecismo de Baltimore es excelente. La fe es la misma. No debería, que aquellos de allá de antaño, pues supone que sea igual. No puede que no haya ninguna diferencia. Que si hay algunos pronunciamientos, que ahora hay los documentos de los otros papas que siguieron luego de esos otros papas anteriores. Claro, ya, y podemos añadir referencias de eso. Pero supone que sea lo mismo. Cada papa hace eco del papa anterior, aunque pues, ahí vamos. Ustedes saben la crisis que estamos viviendo ahora con todo el modernismo que se ha ocultado, impregnado en la iglesia. María Cepeda dice, oiga, hermano, es cierto que cuando uno pide un prestado, si no lo paga, uno va a ir uno a pagar al purgatorio. Eso lo escuché de un sacerdote y desde esa vez ya no piden prestado a nadie ni devuelvo. Está bueno. Gracias, María. Yo diría que cualquier deuda que tengamos, no solo monetaria, si es una promesa que se hizo, hay que tener inclusive mucho cuidado, porque usted prometió pagarlo. Por eso la iglesia también en el pasado nos enseñaba a no estar endeudándonos. Hoy en día mucha gente, los católicos, tarjetas de crédito, préstamos. Yo entiendo que las casas a veces es difícil en algunos países uno poder comprar una casa, pero no, el católico se supone que compre todo, hey, al tanto. Nosotros no deberíamos estar pidiendo prestado. Hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un lado espiritual de la deuda monetaria, que la Biblia nos habla de esto también, donde el que al que tú le debes, él es dueño de ti, básicamente se podría decir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero no, sí, definitivamente no es que vas a pagar con el dinero en el purgatorio, porque no te puedes llevar el dinero de acá para allá, pero sí es un problema grave, y yo no tendría la menor duda de que podría costarte tiempo en el purgatorio. O incluso si eso causó unos males graves, ten mucho cuidado, podría causarte peores cosas. Por eso el Señor siempre decía, y tal vez el padre el sacerdote lo saca de aquí, cuando el Señor habla de la parábola del preso, ¿verdad? Que va, no del preso, pero que va al juicio, y él dice, asegúrate de arreglar todo, porque si no, no vas a salir de ahí, ¿verdad? No vas a salir de ahí hasta que hayas pagado hasta el último, ¿verdad? Centavo, como quien dice, hasta la última deuda. Pero es más del pecado, ¿verdad? Y en el caso del purgatorio, pues en este caso, ¿cuál es el pecado que tienes ahí si no le pagaste a una persona que le habías prometido que le ibas a pagar? Bueno, pues el engaño, la mentira, el no haber cumplido con un compromiso, son muchas cosas envueltas. Así que pues creo que esa sería la respuesta. ¿Qué dice aquí? La Beata Catalina Emmerich habla sobre la resurrección de justo en el momento que Cristo muere en la cruz. Eso tendría que investigarlo, no lo he visto. Pero no, Jesús no resucita justo en la cruz. Hay que tener mucho cuidado con Catalina Emmerich. A mí me gusta mucho ella, yo la he citado mucho. Y han habido cosas, confirmaciones de sus visiones. Pero como yo les he dicho, la revelación privada no es infalible y hay errores. Hay errores. Por ejemplo, una de las cosas bien fuertes con ella, que es, la debatimos mucho, es que ella, el lugar donde muere la Virgen. O sea, ella habla de Éfeso, se habla de Tierra Santa. La iglesia siempre nos ha enseñado Tierra Santa, en Nazaret. Hay inclusive una iglesia del segundo siglo que se llama la Iglesia de la Dormición en Nazaret, del segundo siglo. O sea, que los primeros cristianos no pudieron haber puesto esa iglesia allí si no hubiesen pensado que María fallece estando allá. Claro, ya vivió muchísimos años en Éfeso. Y también, gracias a las visiones de la Beata Catalina Emmerich, se encuentra el lugar que no se conocía. Y pues, como volvemos a decir, a mí aquí tenemos personas reescribiendo lo que ella vio. Tal vez ella no vio con claridad, no lo supo explicar. No sé, ¿verdad? Porque está el factor humano envuelto. No estoy diciendo nada de malo en contra de ella. Creo que vale la pena leerlo. Pero tener siempre eso en conciencia de que esto no es infalible. Cualquier tipo de revelación privada es simplemente para asimilar un poco mejor el evangelio, pero no para darle una mayor explicación. Gracias. Vamos a ver si Brian, disculpa una pregunta. Una familia que adora la muerte. ¿Podemos seguir conviviendo con ella, visitarla y que nos visite? Muchas gracias. Wow. Eso es un problema grave. Tienen que hablarlo con ellos. Yo no estoy diciendo que sean mala gente, pero usualmente cuando uno comienza a vivir la fe, pues uno empieza a distanciarse de otras personas por varias razones. Una es, o sea, yo voy con mis hijas a visitar a esta gente y estas personas tienen carabelas en su casa y tienen la estatua de la Santa Muerte. Yo no quiero que mis hijas vean eso. Así que, pues no voy a ir a la casa de ellos. Y si a ellos les molesta, ahí empieza entonces el roce, como decimos. Pero es que lo primero es lo primero. La fe de mi familia, mi fe. Si me piden un favor, si necesitan ayuda con algo, aquí estamos. Pero ya compartir en invitarlos a mi casa o ellos ir a yo ir a la de ellos, ya esto es algo más íntimo. Yo inclusive conozco muchísima gente en mi parroquia, pero no todos han pisado mi casa y son de mi parroquia. Así que creo que con eso te lo digo todo. Tú tienes que analizar por el discernimiento qué es lo mejor para tu familia y para la fe de los tuyos y tu fe. Bien, bien importante. Se me está acabando el tiempo. Esto me encanta, de verdad. Me están pidiendo que vuelva a explicar lo del limbo. Si lo explico ahora me va a coger media hora más, pero está en el repetido. Tranquila. No, perdón. Wellington Dos Santos. Creo que es hombre. Tranquilo. ve repetido. Ahora cuando yo termine, se queda ahí en YouTube. Puedes ir. Yo hago una explicación bastante larga de eso. Hice hoy, así que ahí vas a tener eso ahí clarito. Aquí tenemos a alguien, predicador. Mario Alberto Méndez, predicador católico. Alma, así es. Así es, ellos esperaban la resurrección por ser redimidos, ya que vivieron en santidad. Correcto. Él está contestando a Alma, disculpen. Mario, Dios te bendiga. Correcto. Algo bonito, miren esto. Las almas que estuvieron en los infiernos, pero en el lugar del Olimpo de los Padres, ellos tuvieron fe sin haber visto. Tuvieron fe sin haber conocido. Tuvieron fe sin tener nada. Ellos darían lo que sea por vivir en estos tiempos, después de Cristo. Y nosotros que tenemos la Eucaristía, tenemos a Cristo, sabemos lo de la cruz, sabemos lo de la resurrección. Miren el catolicismo que vivimos. Miren cómo hemos perdido la esperanza y la fe en Dios. Cómo no es prioridad. Es como que otras cosas son prioridad. Entonces yo agarro a Dios y le digo, ok, acompáñame, tengo fe en ti, pero esto es lo que yo quiero hacer. O sea, no estamos viviendo lo que debe ser. Y eso no fue el caso de estas almas que el Señor fue a buscar. Bien importante. Déjame ir por aquí. Son muchas, así que disculpen que no escoja todo el mundo. Si se mueven rápido, vamos a ver aquí. Excelente enseñanza desde Paraguay. Saludos y bendiciones. ¿Qué dice aquí? Podría decir que significa condenar, condenar o condenado. Bueno, en términos espirituales es el que murió sin la gracia. Está condenado. Eso es en términos espirituales. Ya se acabó. Está condenado. No tiene la gracia y de ahí no se sale. No hay vuelta para atrás. ¿Qué significa condenar? Por ejemplo, yo como persona habría que buscar el diccionario, ¿verdad? Yo condenar, hacer un juicio y decir que esa persona ya cometió una falta que no hay forma, está condenado. Y nosotros no deberíamos estar haciendo eso, eso solamente le toca a Dios. Nosotros podemos juzgar los frutos de las personas porque los frutos nos pueden hacer daño a nosotros. Y yo tengo todo el derecho de mirar y decir, oye, espérate, lo que esta gente está haciendo aquí no es bueno, yo no me voy a acercar. Yo no estoy juzgando el corazón de ellos, maybe lo hacen por ignorancia. Tal vez lo hacen con toda la intención, eso solo Dios lo puede decir. Pero yo sí tengo todo el derecho, así sean hasta sacerdote, así sea quien sea, de yo poder juzgar sin condenar lo que se está haciendo por el bien de mi alma, por el bien del alma de mis queridos familiares. San Juan Don Bosco y su sueño, lo voy a hablar, lo tengo en mente, está en mi agenda. He estado hablando de profecías últimamente en el programa y él tiene una excelente sobre los papas. También tiene una sobre el tiempo donde va a haber este posible asesinato de un papa. Que tiene que ver mucho con Fátima y tiene otras más, lo vamos a estar hablando. Así que muy bien, excelente. Bueno, yo creo que con eso me voy, son demasiadas preguntas. Aquí tenemos una y disculpen, ¿verdad? Prometo hacer esto luego otra vez. R.A. Rodríguez, hermano Luis, ¿qué opina de las experiencias cercanas a la muerte? Volvemos a lo mismo, son experiencias que el Señor da, yo no voy a decir que no son verdaderas, pero si es un católico, miren los frutos, punto. O sea, es una persona católica que vive la fe, que se está dedicando a predicar y está utilizando este tipo de experiencia para llevar a las almas a Cristo, perfecto. Ahora, si es una persona que se está haciendo rica por una supuesta experiencia que tuvo, cuidado, que puede ser verdad, pero ese regalo que Dios le dio no lo está utilizando para la bendición de Dios, para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Yo creo que volvemos a lo mismo, por los frutos los conoceréis. Juzguen los frutos, no juzguen a la persona, juzguen los frutos, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo y verán eso. Miriam, gracias por tu aportación. Hermano Luis Román, yo apoyo tu gran trabajo por enseñarnos la verdadera doctrina de Cristo. Gracias por siempre comportarte con mucho respeto. Gracias, laico valiente. Gracias, Miriam. No es fácil, pero ahí vamos. Siempre lo vamos a hacer. Y sí, no nos vamos a callar. Vamos a seguir. Bendito sea Dios. Bueno, yo creo que con eso me voy, de verdad. Con eso me despido. Nada. Les deseo a todos los que me están viendo aquí hoy, una feliz Pascua. Sé que es temprano, pero sé que muchos van a ver el video mañana. Una feliz Pascua. De verdad que la pasen bien con su familia. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Ustedes no saben cuánto. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.